Último debate rumbo a las elecciones del domingo 2 de octubre en Brasil. Últimos datos de encuestas, columna de Denise a dos días de las elecciones. Ahí vamos, Denise, ¿por dónde arrancar?
Mira, primero vamos a dar un contexto de la importancia de los debates, porque creo que es muy importante arrancar por históricamente, ¿por qué había tanta expectativa? ¿Por qué ya desde la semana pasada, desde el sábado, cuando había otro debate, ya se hablaba de este debate? ¿Por qué en Brasil esta es la prueba de fuego? O sea, en Brasil el debate es muy importante, es el todo o nada. Es la hora de la bala de plata, ¿no? Cuando uno tiene algo en sus manos que cree que puede destruir al otro, es el momento de tirar. Es el debate de TV Globo, es el último debate antes de las elecciones. En 2018 hubo como un corte de esa tradición, no fue así, hagamos memoria rápida. En ese momento Bolsonaro estaba ya sumamente en el top de la preferencia popular y hacía sus contenidos desde las redes, no participó de debates, entonces fue como un corte de esa tradición que este año vuelve. Obviamente Bolsonaro como mandatario tiene que ir a hablar en todos los escenarios y entonces el debate volvió a tener el rol central que siempre tuvo y por eso también ese debate era muy, muy esperado y arrancó ya arriba.
Vamos a repasar algunos fragmentos del debate mientras Denis nos cuenta con su análisis qué fue lo que pasó. Empecemos por este momento de Bolsonaro y Lula. Primero, el presidente de Brasil.
Mentiroso, ex-presidiario, traidor da pátria. Que rachadinha, rachadinha teus filhos, roubando milhões de empresas após a tua chegada ao poder.
Bueno, un debate de ideas.
Bueno, sí, con mucho contenido, como ya puede ir
observando. Traducir por si alguien no entendió, pero creo que se entendía clarísimo.
Claro.
¿No?
Pasó algo muy raro en ese debate que vamos a estar explicando, porque pasaron muchas cosas muy raras, pero lo más raro es que Bolsonaro y Lula, a lo largo de todo el debate, nunca se confrontaron frente a frente y directamente, sino por medio de derechos de respuesta. Entonces, acá fue el primero en donde Lula arranca hablando de corrupción y Bolsonaro ya viene y dice qué corrupción, rachadinha, que es el esquema que está siendo investigado en los gabinetes de Bolsonaro y sus hijos cuando estaba en la Asamblea Legislativa de Río. Entonces él dice, rachadinhas con sus hijos, empiezan a tirotearse escándalos de corrupción y eso es lo que contesta Lula.
É por isso que no dia 2 de outubro o povo vai te mandar para casa. E eu vou fazer uma coisa para você, vou fazer um decreto acabando com o seu sigilo de 100 anos. Para saber o que tanto você quer esconder por 100 anos. Eu vou fazer um decreto assinar para saber o que esse homem esconde por 100 anos.
Bueno, ahí estaba Bolsonaro sin micrófono abierto, obviamente porque las reglas no se lo permitían, ya contó un escándalo, ¿no? En ese momento, ¿qué le decía Lula del decreto? Eso yo no lo terminé de entender. Así.
Claro, lo que pasa es que Bolsonaro puso bajo decreto sigilo de 100 años varias informaciones sobre su vida, por ejemplo, si se vacunó o no. Hay cosas muy insólitas, como por ejemplo, detalles de la prisión de Ronaldinho Gaúcho, o sea, es variopinto lo que puso bajo sigilo de 100 años y Lula entonces dice, bueno, yo siga voy a sacar todos estos sigilos para que sepamos qué tanto ese hombre quiere ocultar. Fue ahí como una primera confrontación y dura, fuerte, o sea, es como que el debate ya arrancó muy alto y después tuvo como unas mesetas, pero ya arrancaron ahí acusándose mutuamente de corrupción. Los dos tienen casos, ¿no?
Bien,
O sea, que tenía mucha tela para cortar.
Claro, sí, para acusarse y para decirse, pasa que iban con epítetos, adjetivos, agresivos, en fin, bueno, ese fue el tono por momentos cuando ellos se cruzaron, si bien vos decís, ellos no estuvieron frente a frente, porque, expliquémoslo a la gente, estaban todos parados, como habitualmente los debates atrás, pero pasaban al frente, tipo clase, cuando vas a dar la clase, uno frente a otro va a hacerse preguntas. Eso era por sorteo.
Sí, eso era por sorteo.
No les tocó a ellos dos de frente.
Nunca les tocó a los dos.
Eso es increíble.
Claro, o sea, Bolsonaro habló con Ciro Gomes, porque fue como arrancó el debate, y ahí, Lula empezó con Ciro Gómez, entonces ahí Bolsonaro pidió derecho de respuesta. Entonces, cuando el candidato pedía derecho de respuesta, el otro se sentaba y él iba solito ahí a hablar. Entonces fue muy cómodo en realidad para los dos, porque nunca tuvieron que confrontar una repregunta o algo. Hablaban libremente y hablaban como para las cámaras, ¿no?
Bueno, solo se hablaba de esto en Brasil, obviamente, en materia política, porque el debate de Globo era a pocas horas de la elección del domingo. Y hay datos y hay encuestas. La última de Datafolia, que es una de las principales encuestadoras, es hoy de noche, que da los resultados.
Es la última, sí, pero hay encuesta mañana también. también. Eso es un, eso,
no, no hay veda para las encuestas.
Esa es una locura. No, bien. No, hasta mañana hay encuestas. Y eso también fue un, digamos que un condimento muy importante, porque pocas horas antes del debate, que ya venía con esa tensión, que ya venía con esa expectativa, ¿con qué va a venir Bolsonaro? Porque ya se esperaba que iba a ir agresivo. ¿Con qué iba a ir Lula? Que también se esperaba que iba a ir agresivo, porque era un pedido de su campaña que pusiera un poco más de, digamos, de polenta en la confrontación. Además, cayó encuesta Datafolia, que es considerada la más confiable porque es la que tiene la muestra más amplia en todos los municipios, es la que se hace presencialmente. Y bueno, según la encuesta Datafolia, que tampoco cambió el escenario de lo que ya venían mostrando otras encuestas, está la posibilidad de que Lula gane en primera vuelta. En la última vez en que estuve acá, yo estaba más reticente porque las encuestas no mostraban eso con tanta claridad, pero bueno, Datafolia muestra que Lula tiene 50% de las intenciones de votos válidos, ¿no? Que es lo que se cuenta sacando los anulados, los blancos y los indecisos, y eso en Brasil, bueno, habilita a que pueda ganar en primera vuelta, tomándose como siempre, siempre con cautela, el margen de error de 2 puntos porcentuales para más o para menos. Y Bolsonaro aparece también estable en 36% de los votos válidos. Entonces había esa tensión también de que puede darse. Están todos muy cautelosos en Brasil porque, por ejemplo, otras encuestas como la de Poder Data da 48, están todas más o menos dando lo mismo, pero con pequeñas oscilaciones, pero puede darse, no va a ser una sorpresa si gana en primera vuelta, tampoco va a ser una sorpresa si no gana en primera vuelta, pero ese escenario ahora está bien, clarísimo. Entonces bien, eso también ayudó mucho a la atención.
Bien, en Brasil tenés que tener el 50% de los votos válidos más uno.
Igual que
más
uno.
Igual, exacto, que acá, para poder ganar en primera vuelta y no ir a la segunda vuelta. Ya venimos con algunos de estos momentos del debate.
De hits.
Sí, sí, ya nos explica quién es este señor, que no le sabían el nombre ni los propios contrincantes, el candidato. Increíble, no lo sabían, sí, nombrar el padre.
Ese como que generó muchos memes, pero si uno empieza a pensar seriamente, es un grande servicio, ¿no? Porque último debate, 3 horas de debate, y aparece una figura que surgió hace una semana para desestabilizar claramente un intercambio serio de ideas, se está hablando mucho eso en Brasil, hay que revisar la ley electoral para, bueno, tratar de filtrar un poco estos paracaidistas, pero bueno, todo el mundo habló del padre Kelmon.
Bueno, ya venimos con algunos de estos momentos del debate rumbo a las elecciones en Brasil.
No toquen nada.
Seguimos con Denise aquí, estamos con Vicky Gaya también para ver y analizar los últimos momentos y cruces previos a la elección del domingo. Ya nos contaba Denise un debate que empezó muy tarde, el último ayer jueves, que terminó en la madrugada de hoy viernes, con candidatos que se pusieron muy nerviosos por momentos,
muy
con cruces
nerviosos,
muy agresivos que escuchábamos recién, y con encuestas que dicen que no es sorpresa si Lula gana en primera vuelta, tampoco por los datos que hay sería sorpresa si se va a una segunda vuelta. Pero vamos a repasar o a analizar vos, Denise, alguno de esos momentos del debate que se dio en el día de ayer.
Sí, fue un debate con mucha tensión que empezó muy alto. Creo que ahí nuestras expectativas nocturnas fueron muy para arriba y después hubo los llamados alivios cómicos, ¿no? El más grande fue protagonizado por el tal padre Kelmon, que es esa figura que apareció hace una semana, que es por el PTB, y ahí explico brevemente por qué estas personalidades que no puntúan en las encuestas terminan participando de estos debates sumamente importantes de alto voltaje, y que por eso yo decía que se está hablando mucho en Brasil de volver a evaluar la ley electoral que les habilita a esas personas a participar, y es porque el PTB, el Partido Laboral Brasileño, tiene 5 representantes o más, que es lo que establece la ley electoral, en el Parlamento, por eso puede y debe participar de debates, por eso Globo y todas las demás
emisoras
son obligadas a claro, siempre y cuando tengan candidatos propios, están habilitados para participar de debates.
Entonces, claro, por eso abre la chance a una persona bastante desconocida en Brasil, ¿no?
Sumamente desconocida, apareció hace una semana. Kelmon aparece, digamos, al ojo público en el debate del sábado pasado, estamos a viernes, hace una semana que nos enteramos que existe ese candidato, y así fue que uno de los momentos más graciosos fue cuando una de las candidatas, Soraya Tronic, sin saber el nombre de su contrincante, dice Padre Kelvin, Kelson, y termina diciendo candidato padre.
Escucha. A quién se va a hacer pregunta en 30 segundos.
Padre Kelson. Kelvin.
Isso.
Padre, candidato padre.
Y en realidad se llama Kelmon.
Para llorar, porque era otra candidata, no sabía ni si no, Kelvin sí estaba jodiendo. Ya
bueno,
después...
incluso Bonner le dice Kelman.
Claro.
En varias oportunidades.
Claro, y de fondo está esto, que con cinco congresistas puedas tener un candidato y que en un momento clave vos te metas en esa discusión.
Voy a decir algo que
ay,
es...
Ay, la tía, la democracia
no,
lo va a, no, lo va no, a defender
no.
Y yo me
no, no voy a defender al padre Kelmon, ¿sí? Porque además no lo conozco en profundidad, como Denise conoce la realidad brasileña, pero no es una mala regla para poder entrar a un debate. O sea, pensemos que también puede llegar un candidato que, una arribista que en muy poco tiempo, en Uruguay tuvimos candidatos outsiders, que en muy poco tiempo marcan bien en una encuesta, que a veces suele ser la regla en otros países, por ejemplo, los tres primeros que marcan mejor una encuesta o los cinco primeros, también llega a una encuesta una persona sin respaldo institucional.
Hay
en este caso, lo que pasa es que las instituciones brasileñas no están en su mejor momento.
No,
y quienes están representando también pueden ser cuestionados, pero en realidad pensar, bueno, un candidato, una candidata que además ya tiene representantes, en realidad Brasil es muy restrictivo con los jugadores que quieren entrar por fuera. Siempre tiene este tipo de reglas de vínculos anteriores, incluso con el financiamiento público. Con el financiamiento público se suele, o sea, a los que no tienen representación previa se les da tan poquitos minutos que a veces parece un chiste,
claro,
¿no? O sea,
claro, pero acá lo que se critica en realidad es que es un candidato que tiene cero, no puntúa, o sea, no aparece ni siquiera nada, no tiene ni 1% de las intenciones.
Y
apareció hace una semana, o sea, y también la actitud, porque hace de línea auxiliar de Bolsonaro, no presentó ni un programa propio, estaba claramente muy poco preparado para las preguntas que vamos a hablar.
Estaba caracterizado de una manera muy especial.
Y ni siquiera es padre, ¿no?
Claro,
porque no vamos a entrar en ese detalle, pero no está reconocido como padre por ninguna iglesia.
Claro,
capaz que es padre de alguien.
Sí. Pero ahí tenemos un punto, porque está bien, me parece interesante atender que hay una regla para que esté ahí, pero también la impronta con la que fue. Si uno
capaz que hay que poner más reglas. Que tiene que tener cinco representantes, marcar tanto en una encuesta y presentar un plan de gobierno.
No, pero además de eso, la actitud con la que vas a un debate, porque fue una actitud payasesca al debate. Fue a molestar a Lula, más allá de lo que piense Lula y Bolsonaro, caracterizado como un padre con una cosa rara, no sé si era ortodoxo, no sé qué era, con todo respeto por la religión que representa, que nadie sabe cuál es.
Sí, él representa a la Iglesia Católica Ortodoxa de Perú. Y se hace presentar como padre, pero en Brasil no está reconocido. O sea, no, fue un gran momento de distracción en un debate que era sumamente importante.
Pero
la verdad es que no contribuyó
a
nada.
Pero logró su objetivo, si es que iba a representar al Senado, que sacó a Lula.
Totalmente.
O sea, sacó a Lula
de quicio.
De quicio a Lula.
Sacó de quicio. Yo doy un ejemplo cuando digo que estaba sumamente despreparado, pero sí logró su objetivo y eso es lo que hay que resaltar. En el segundo bloque, los candidatos tenían que contestar preguntas hechas por Globo, que William Bonner, el conductor, elegía por sorteo. En una de esas preguntas, el tema era cuotas raciales, ¿no? Entonces, ahí Lula recordó las iniciativas de inclusión de su gobierno. El tema siguió sobre el tapete y padre Kelmon dijo que sobre esa cuestión todos son hermanos y cristianos y que había que seguir a Jesús, que puede mirar al otro más allá del color de la piel. Ese fue el comentario que hizo este hombre, y Soraya Tronic, que ya venía muy quemada con él de intercambios anteriores, dijo que él era un padre de kermés, y obviamente fue el momento instantáneo de meme, todo el mundo empezó a reírse.
Y con Lula, ¿por qué se cruzó bien ahí?
Claro, porque la pregunta era sobre las políticas de inclusión racial a Lula, que Kelmon hacía a Lula, y entonces Lula empezó a recordar todas las iniciativas de su gobierno, el ProUni, todos estos programas de inclusión de gente de baja renta en la universidad, y Kelmon dijo, no, en realidad todo eso es una narrativa, tenemos que amarnos como hermanos y no...
Bueno, escuchemos cómo dejó a Lula, Kelmon, el padre.
Yo voy a votar a ser presidente de la República.
No,
¿sabes por qué? Porque o povo brasileiro está cansado de gente da sua espécie.
Da sua espécie?
De gente mentirosa.
Você que mente.
De gente que tenta tirar proveito. Você nem deveria se apresentar aqui como candidato. Nem deveria se apresentar.
Sou eu ou o senhor?
Você nem deveria se apresentar. Da onde você veio?
da igreja.
Não, de você, que de igreja?
Você enganou os
que
padres.
Igreja?
Você
eu
enganou
sou.
Os padres.
Eu sou.
Deputado Kelman, por favor.
Claro, pero él no dice vengo del Congreso con, o sea, me
no,
represento.
De la iglesia.
¿De dónde salió? Le dice Lula.
¿Quién
sos? Claro, ese fue el tono, lo sacó a Lula.
Claro, ¿quién sos vos, no?
Que se puede decir, puede ganar punto Lula con esto, puede, no sé, venir, ¿cómo lo he visto? A mí, yo le vi solamente pasajes hoy de mañana del debate, muchos, pero pasajes, no vi el debate. Me pareció que Lula pudo haberse calmado ahí, porque tiene que haber demostrado que él era un expresidente y un posible posturero presidente ante este hombre, ¿no? Y se
totalmente,
sacó.
Totalmente. Pasa que ellos venían, o sea, Lula obviamente es el candidato a ganar, o sea, es a derrotar en realidad, o sea, el debate estaba totalmente volcado a eso. Lula tiene 50% de los votos válidos según la encuesta Datafolia, entonces casi todos los candidatos, con algunas excepciones, Simone Tebet, que está peleando el tercer puesto con Ciro Gómez, se puso ahí, como en realidad salió muy bien en el debate, porque fue una de las pocas que realmente puso temas y programas sobre la mesa, pero después todos se organizaron como para pegarle a Lula y a Bolsonaro de forma más o menos pareja, pero sobre todo a Lula, y Kelmon logró su objetivo, como ya dijimos,
y venía
provocando desde el inicio, y venía tirando como este tema incómodos también a Lula, y ahí de nuevo dijo que Lula ni siquiera tenía que estar compitiendo porque no estaba inocentado, que es un tema sensible para Lula, porque está esa discusión jurídica también, si es inocente o si en realidad esos procesos salieron de competencia, digamos.
Claro,
y entonces Lula se saca y dice que Kelmo era un cura fantasiado, y es cuando el debate pierde bastante la línea y pone los llamadores.
Último bloque y consideraciones finales de mí de este debate a días de la elección en Brasil. ¿Qué para decir?
Bueno,
¿no? Ahí el último bloque. Bolsonaro se encomendó a Dios, eso es lo que hace al final.
Sí, el cuarto bloque pasó en blancas nubes, yo creo que ya estábamos todos muy cansados, ¿no? De la audiencia y ellos más que todos. Y después en las consideraciones finales también, fue un gran resumen del debate, o sea, no dejó nada, la verdad que más allá de los memes, no dejó nada. Lula en sus consideraciones finales recordó algunas de las conquistas de sus gobiernos, y Bolsonaro recordó sus pautas conservadoras, cada uno hablando para su público, Bolsonaro sobre todo, ¿no? Para su nicho, y terminó con el conocido eslogan suyo, Brasil por encima de todo y Dios por encima de todos.
No toquen nada.